viandante. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre parole. Giovani spose, non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Hola, acá estamos lejos del centro y escrutadas a la fecha el 98,36% de las mesas de Futura han dado como resultado que para operador con un 25,1% ha salido beneficiado Nacho. En la interna de producción, tanto Agustina en un final muy parejo con Candela sacaron el 24,99 y en la conducción del programa saqué yo un 23,32, lo cual es una especie de desilusión porque quedé atrás de los productores y el operador. Pero vamos a ver si para octubre logramos remontar esto. Por el momento pienso irme de viaje y dejarlos acá solos en la calle 75, esquina 5. Nacho me mira y dice, ¿de qué habla este tipo? ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a pasar música, voy a arreglar el 128 y todo lo demás. No me importa, me voy a ir a pescar. Bueno, esto, como les decía, es lejos del centro, y lejos del centro está afuera de la ciudad cuadriculada, afuera de esa especie de tablero de ajedrez que nos marca y nos obliga a movernos de una manera muy predeterminada, derechito si somos torres, en diagonal si somos alfiles, un leve salto que da aspecto de libertad si somos caballos, y al frente como siempre si somos peones para ser aplastados en la primera fila. Estamos afuera de la ciudad cuadriculada, esa ciudad que fue creada antes de la presencia de la gente. O sea, no surgió porque había gente viviendo y se formando una ciudad, sino que se hizo un dibujo con una regla y una escuadra, y se trazaron unas líneas, y con gran ingenio se dividieron las calles con números que van del 1 al 31 en una dirección, del río hacia el campo, y del noroeste hacia el sudeste van de 32 a 72. Todo muy poético, muy prolijo, muy cuadradito. Cuesta salirse de esos cuadraditos, por eso tratamos de estar lejos del centro. Lejos del centro, como ustedes saben, es una especie de programa libro que, y yo vendría a ser el bibliotecario, y hoy saco de ahí, de la biblioteca, un par de libros de un chileno, mexicano, español, catalán de Barcelona, llamado Roberto Bolaño, que no es el Chavo, ese es con S, Bolaños, que escribió obras memorables. Creo que 2666, que es para mí su obra más potente, y a pesar de que lo sorprendió la muerte y tuvo que terminar algunas partes a los apurones, contrarreloj precisamente, creo que es Guernica. Creo que es el equivalente al cuadro de Picasso. Uno no puede, después de asomarse a 2666, ser la misma persona que antes, ¿no? No puede abstraerse de la impresión de la trompada en el estómago, al decir de Kafka, o el hachazo en la cabeza, que significa esta larga novela que mezcla lo policial, es una combinación espectacular que se lee con vértigo a pesar de la cantidad inmensa de páginas. Son 5 novelas en una. Y bueno, vuelvo a recomendarlo. Roberto Bolaño nació en Chile en el 53, y murió muy joven, a los 50 años, en el 2003, producto de un cáncer de páncreas o algo así. Una edad que para un escritor es la infancia, ¿no?, o la adolescencia. Pero él ya tenía una vasta producción. Otra de sus novelas imprescindibles es Los detectives salvajes, que empieza diciendo: he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Roberto Bolaño nos acompañará hoy, pero no con la narrativa, sino con algo menos conocido de él, que es la poesía. Un libro de Roberto que se llama Los perros románticos. Y hoy vamos a leer algunas poesías de allí, y las vamos a acompañar como si fuera un collar de perlas o de cualquier otro material en el que se engarzan música y poesías. La vamos a acompañar con algunas canciones del también chileno Víctor Jara, que fue, bueno, músico, fue director de teatro, fue un activista político, y en 1973 en Chile fue asesinado. Por esa época, Bolaño, después de un itinerario que había emprendido, así algo juvenil, quería recorrer, decidió volver a Chile para acompañar al gobierno reciente, ¿no?, el gobierno de izquierda de Allende, y cuando llegó con retraso, porque viajó de la manera más pobre, porque viajó en unos micros horribles, trenes, como pudo, cuando llegó ya había había sido dado el golpe y él venía a festejar y terminó preso, ¿eh?, por militante. Afortunadamente, y ahí sí el azar lo acompañó, cuando estaba en la cárcel, uno de los guardiacárceles lo reconoció porque había sido compañero de él de algún lado, no me acuerdo si de la secundaria o de algo así, y lo ayudó para que pudiera escaparse de allí. Roberto se fue y anduvo mucho tiempo por México, en donde transcurren buena parte de sus novelas, e incluso país que se menciona mucho en las poesías que vamos a leer. Y de México finalmente pasó a Barcelona. Nosotros siempre criticamos el mainstream, ¿no? Esa corriente principal, esa especie de canal artificial en el que hay que sumergirse para ser llevado a donde el mercado quiera conducirnos para obtener, obviamente, es el mercado y estamos en el mundo capitalista, para obtener los mejores dividendos. Roberto anduvo por el mainstream, pero anduvo medio nadando a contramano, medio arrastrado hacia las orillas. Lo aprovecharon después de muerto, empezaron a salir un montón de obras de él que tenía publicadas muy de joven y en ediciones económicas, o que encontraron en los cajones, así que trataron de sacarle el jugo a Roberto Bolaño una vez muerto, ¿no? Y el otro que va a engarzar esta especie de collarcito que armaremos de poesías y música, música acompañada también de poesía en sus letras, es Víctor Jara, que nació por el 32 en Chile y, como les decía, fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, muy pocos días después del golpe de Pinochet. Arrancamos con un tema musical para entrar en clima de Víctor Jara, que es un tema precioso y que se llama Te Recuerdo Amanda, en el que hay una canción de amor mezclada con el compromiso social y está cantada nada menos que por Joan Baez. La escuchamos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la tierra, que nunca hizo daño, que partió a la tierra, y en 5 minutos queda destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volverán, tampoco. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel.
En aquel tiempo Yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos, y aquí me voy a quedar. Cae fiebre como nieve, nieve de ojos verdes. Esta poesía se llama Los perros románticos y pertenece al libro de Roberto Bolaño del mismo nombre. Quiero leer ahora una en la que, de la parte Los hospitales, que tiene distintas poesías, Las enfermeras, He vuelto a ver a mi padre, Mi vida en los tubos de supervivencia. Esta es para León Bolaño, el padre, y se llama He vuelto a ver a mi padre. La historia comienza con la llegada del sexto enfermo, un tipo de más de 60, solo, de enormes patillas, con una radio portátil y una o dos novelas de aquellas que escribía la Fuente Estefanía. Los cinco que ya estábamos en la habitación éramos amigos, es decir, nos hacíamos bromas y conocíamos los síntomas verdaderos de la muerte, aunque ahora ya no estoy tan seguro. El sexto, mi padre, llegó silenciosamente y durante todo el tiempo que estuvo en nuestra habitación casi no habló con nadie. Sin embargo, una noche, cuando uno de los enfermos se moría, Rafael, el de la cama número 4, fue él quien se levantó y llamó a las enfermeras. Nosotros estábamos paralizados de miedo y mi padre obligó a las enfermeras a venir y salvó al enfermo de la cama número 4 y luego volvió a quedarse dormido sin darle ninguna importancia. Después, no sé por qué, lo cambiaron de habitación. A Rafael lo mandaron a morir a su casa y a otros dos los dieron de alta. Y a mi padre hoy lo volví a ver. Como yo, sigue en el hospital. Lee su novela de vaqueros y cojea de la pierna izquierda. Su rostro está terriblemente arrugado. Aún lo acompaña la radio portátil de color rojo. Tose un poco más que antes y no le da mucha importancia a las cosas. Hoy hemos estado juntos en la salita, él con su novela y yo con un libro de William Blake. Afuera atardecía lentamente y los coches fluían como pesadillas. Yo pensaba y pensaba en mi padre una y otra vez, hasta que éste se levantó, dijo algo con su voz aguardentosa que no entendí y encendió la luz. Eso fue todo. Él encendió la luz y volvió a la lectura. Praderas interminables y vaqueros de corazones fieles. Afuera, sobre el Monte Carmelo, pendía la luna llena. Bueno, escuchamos ahora de Víctor Jara, pero cantado por una cantante mexicana que se llama Leiden, Las casitas pintadas, que es otro de los clásicos de Víctor Jara.
Es una versión que hice de una canción folk de los 70s que se llama Little Boxes. La traducción al español, la que yo uso, es la de Víctor Jara y es una canción que desde el 70 hasta la fecha se ha traducido a muchos idiomas y se ha reversionado bastante. Se ha hecho versión punk, versión hardcore, versión, en fin. Y esta es mi versión de Las casitas del Barrio Alto. Espero que les guste, todavía está en construcción, o sea, algunas palabras que estoy modificando, todavía habrán otras.
bonitas del barrio alto, con tejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, bebecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasmavisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrom. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulí social. Fuma pitillos en la Condesa, juega con bombas y con política, acude a marchas, grita consignas y es un gánster de la seducción. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasmavisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrom. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Bien, nos venimos de las casitas del barrio alto a una poesía de Roberto Bolaño, del libro Los perros románticos. Advierto que esta poesía es larga, así que me va a llevar unos 10, 12 minutos de lectura, de modo que si pensaban ir a hacer el mate, lamento decirles que van a tener que quedarse ahí quietos mientras yo leo. No sé si les quedó claro, vengo directamente de la casita de los barrios altos a darle las indicaciones. La poesía se llama Los neochilenos. El viaje comenzó un feliz día de noviembre, pero de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo empezamos. Todos los tiempos conviven, dijo Pancho Ferri, el vocalista, o confluyen, vaya uno a saber. Los prolegómenos, no obstante, fueron sencillos. Abordamos con gesto resignado la camioneta que nuestro manager, en un rapto de locura, nos había obsequiado y enfilamos hacia el norte. El norte que imanta los sueños y las canciones sin sentido aparente de los neochilenos. Un norte, ¿cómo te diría? Presentido en el pañuelo blanco que a veces cubría como un sudario mi rostro. Un pañuelo blanco impoluto o no, en donde se proyectaban mis pesadillas nómadas y mis pesadillas sedentarias. Y Pancho Ferri preguntó si sabíamos la historia del caraculo y el jetachancho, haciendo con ambas manos el volante y haciendo vibrar la camioneta mientras buscábamos la salida de Santiago, haciéndola vibrar como si fuera el pecho del caraculo que soportaba un peso terrible para cualquier humano. Y recordé entonces que el día anterior a nuestra partida habíamos estado en el Parque Forestal de visita en el monumento a Rubén Darío. «Adiós, Rubén», dijimos borrachos y drogados. Ahora los hechos banales se confunden con los gritos anunciadores de sueños verdaderos. Pero así éramos los neochilenos, pura inspiración y nada de método. Y al día siguiente rodamos hasta Pilpilco y Liayliay y pasamos sin detenernos por la Ligua y los Vilos y cruzamos el río Petorca y el río Quilimari y el Chopa hasta llegar a La Serena y el río Elqui y finalmente Copiapó y el río Copiapó, en donde nos detuvimos para comer empanadas frías. Y Pancho Ferri volvió con las aventuras intercontinentales del caraculo y del jetachancho. dos músicos de Valparaíso perdidos en el barrio chino de Barcelona. Y el pobre caraculo, dijo el vocalista, estaba casado y tenía que conseguir plata para su mujer y sus hijos del estirpe caraculo, de tal forma que se puso a traficar con heroína y un poco de cocaína y los viernes algo de éxtasis para los súbditos de Venus. Y poco a poco, obstinadamente, empezó a progresar. Y mientras el Jeta Chancho acompañaba a Aldo Di Pietro, ¿lo recuerdan?, en el Café Puerto Rico, el caraculo veía crecer su cuenta corriente y su autoestima. ¿Y qué lección podíamos sacar los neochilenos de la vida criminal de aquellos dos sudamericanos peregrinos? Ninguna, salvo que los límites son tenues, los límites son relativos, gráfilas de una realidad acuñada en el vacío. El horror de Pascal, mismamente. Ese horror geométrico y oscuro y frío, dijo Pancho Ferri al volante de nuestro bólido, siempre hacia el norte, hasta Toco, en donde descargamos la megafonía y 2 horas después estábamos listos para actuar. Pancho Relámpago y los neochilenos. Un fracaso pequeño como una nuez, aunque algunos adolescentes nos ayudaron a volver a meter en la camioneta los instrumentos. Niños de Toco, transparentes como las figuras geométricas de Blaise Pascal, y después de Toco, Quillagua, Hilarico, Soledad, Ramaditas, Pintados y Humberstone, actuando en salas de fiesta vacías y burdeles reconvertidos en hospitales de Lilliput. Algo muy raro que tuvieran electricidad, muy raro que las paredes fueran semisólidas, en fin, locales que nos daban un poco de miedo, y en donde los clientes estaban encaprichados con el fist-fucking y el fit-fucking. Y los gritos que salían de las ventanas y recorrían el patio encementado y las letrinas al aire libre, entre almacenes llenos de herramientas oxidadas y galpones que parecían recoger toda la luz lunar. Nos ponían los pelos de punta. ¿Cómo puede existir tanta maldad en un país tan nuevo, tan poquita cosa? ¿Acaso es este el infierno de las putas?, se preguntaba en voz alta Pancho Ferri. Y los neochilenos no sabíamos qué responder. Yo más bien reflexionaba cómo podían progresar esas variantes neoyorquinas del sexo en aquellos andurriales provincianos. Y con los bolsillos pelados seguimos subiendo. Mapocho, Negreiro, Santa Catalina, Tana, Cuya y Arica, en donde tuvimos algo de reposo e indignidades, y 3 noches de trabajo en el camafeo de don Luis Sánchez Morales, oficial retirado. Un lugar lleno de mesitas redondas y lamparitas barrigonas pintadas a mano por la mamá de don Luis, supongo. Y la única cosa verdaderamente divertida que vimos en Arica fue el sol de Arica. Un sol como una estela de polvo, un sol como arena o como cal, arrojada ladinamente al aire inmóvil. El resto, rutina. Asesinos y conversos mezclados en la misma discusión de sordos y de mudos, de imbéciles sueltos por el purgatorio. Y el abogado Vivanco, un amigo de don Luis Sánchez, preguntó ¿qué mierdas queríamos decir con esa huevada de los neochilenos? «Nuevos patriotas», dijo Pancho, mientras se levantaba de la reunión y se encerraba en el baño. Y el abogado Vivanco volvió a enfundar la pistola en una sobaquera de cuero italiano, un fino detalle de los chicos de Ordine Nuovo, repujada con primor y pericia, blanco como la luna. Esa noche tuvimos que meter entre todos a Pancho Ferri en la cama. Con 40 de fiebre empezó a delirar. Ya no quería que nuestro grupo se llamara Pancho Relámpago y los neochilenos, sino Pancho Misterio y los neochilenos. El terror de Pascal, el terror de los vocalistas, el terror de los viajeros, pero jamás el terror de los niños. Y un amanecer, como una banda de ladrones, salimos de Arica y cruzamos la frontera de la República. Por nuestros semblantes hubiérase dicho que cruzábamos la frontera de la razón. Y el Perú legendario se abrió ante nuestra camioneta cubierta de polvo e inmundicias, como una fruta sin cáscara, como una fruta quimérica expuesta a las inclemencias y a las afrentas. Una fruta sin piel como una adolescente desollada. Y Pancho Ferri, desde entonces llamado Pancho Misterio, no salía de la fiebre, musitando como un cura en la parte de atrás de la camioneta los avatares, palabra india, del caraculo y del jeta chancho. Una vida delgada y dura como soga y sopa de horcado, la del jeta chancho y su afortunado hermano siamés. Una vida o un estudio de los caprichos del viento y los neochilenos actuaron en Tacna, en Mollendo y Arequipa, bajo el patrocinio de la Sociedad para el Fomento del Arte y la Juventud. Sin vocalista, tarareando nosotros mismos las canciones o haciendo mientras Pancho se fundía en el fondo de la camioneta, devorado por las quimeras y por las adolescentes desolladas, nadir y cenit de un anhelo que el caraculo supo intuir a través de las lunas de los narcotraficantes de Barcelona. Un fulgor engañoso, un espacio diminuto y vacío que nada significa, que nada vale y que sin embargo se te ofrece gratis. ¿Y si no estuviéramos en el Perú?, nos preguntamos una noche los neochilenos. ¿Y si este espacio inmenso que nos instruye y limita fuera una nave intergaláctica, un objeto volador no identificado? ¿Y si la fiebre de Pancho Misterio fuera nuestro combustible o nuestro aparato de navegación? Y después de trabajar salíamos a caminar por las calles del Perú, entre patrullas militares, vendedores ambulantes y desocupados, oteando en las colinas las hogueras de Sendero Luminoso, pero nada vimos. La oscuridad que rodeaba los núcleos urbanos era total. Esto es como una estela escapada de la Segunda Guerra Mundial, dijo Pancho acostado en el fondo de la camioneta. Dijo, filamentos de generales nazis como Reichenau o Model, evadidos en espíritu y de forma involuntaria hacia las tierras vírgenes de Latinoamérica. Un hinterland de espectros y fantasmas. Nuestra casa instalada en la geometría de los crímenes imposibles. Y por las noches solíamos recorrer algunos cabaretuchos, las putas quinceañeras descendientes de aquellos bravos de la Guerra del Pacífico, gustaban escucharnos hablar como ametralladoras. Pero sobre todo les gustaba ver a Pancho envuelto en varias y coloridas mantas y con un gorro de lana del altiplano encasquetado hasta las cejas aparecer y desaparecer como el caballero que siempre fue, un tipo con suerte, el gran amante enfermo del sur de Chile, el padre de los neochilenos y la madre del caraculo y el jeta chancho, dos pobres músicos de Valparaíso, como todo el mundo sabe. Y el amanecer solía encontrarnos en una mesa del fondo, hablando del kilo y medio de materia gris del cerebro de una persona adulta. Mensajes químicos, decía Pancho Misterio ardiendo de fiebre. Neuronas que se activan y neuronas que se inhiben en las vastedades de un anhelo. Y las putitas decían que un kilo y medio de materia gris era bastante, era suficiente, ¿para qué pedir más? Y a Pancho se le caían las lágrimas cuando las escuchaba. Y luego llegó el diluvio y la lluvia trajo el silencio sobre las calles de Mollendo y sobre las colinas y sobre las calles del barrio de las putas, y la lluvia era el único interlocutor. Extraño fenómeno. Los chilenos, los neochilenos, dejamos de hablarnos y cada uno por su lado visitamos los basurales de la filosofía, las arcas, los colores americanos, el estilo inconfundible del nacer y renacer. Y una noche, nuestra camioneta enfiló hacia Lima, con Pancho Ferri al volante, como en los viejos tiempos, salvo que ahora una puta lo acompañaba. Una puta delgada y joven de nombre Margarita, una adolescente sin par, habitante de la tormenta permanente. También hubiérase podido llamar Sombra Ágil, la ramada oscura donde curar sus heridas Pancho pudiera. Y en Lima leíamos a los poetas peruanos, Vallejo, Martín Adán y Jorge Pimentel. Y Pancho Misterio salió al escenario y fue convincente y versátil. Y luego, aún temblorosos y sudorosos, nos contó la historia de una novela de un viejo escritor chileno, un tragado por el olvido, un nec spes nec metus, dijimos los neochilenos. y Margarita dijo, un novelista, y el fantasma, el hoyo doliente, en que todo esfuerzo se convierte, escribió, parece ser, una novela llamada Kundalini, y Pancho apenas la recordaba, hacía esfuerzos, sus palabras hurgaban en una infancia atroz, llena de amnesia, de pruebas gimnásticas y mentiras, y así nos la fue contando fragmentada el grito Kundalini. El nombre de una yegua turfista y la muerte colectiva en el hipódromo, un hipódromo que ya no existe, un hueco anclado en un Chile inexistente y feliz. Y aquella historia tuvo la virtud de iluminar, como un paisajista inglés, nuestro miedo y nuestros sueños que marchaban de este a oeste y de oeste a este, mientras nosotros, los neochilenos reales, viajábamos de sur a norte. Y tan lentos que parecía que no nos movíamos. Y Lima fue un instante de felicidad, breve pero eficaz. ¿Y cuál es la relación?, dijo Pancho, entre Morfeo, dios del sueño, y morfar, vulgo comer. Sí, eso dijo, abrazado por la cintura de la bella Margarita, flaca y casi desnuda en un bar de Lince, una noche leída y partida y poseída por los relámpagos de la quimera. Nuestra necesidad, nuestra boca abierta por la que entra la papa y por la que salen los sueños, estelas fósiles coloreadas con la paleta del apocalipsis. Sobrevivientes, dijo Pancho Ferri. Latinoamericanos con suerte. Eso es todo. Y una noche antes de partir, vimos a Pancho y a Margarita de pie en medio de un lodazal infinito. Y entonces supimos que los neochilenos estarían para siempre gobernados por el azar. La moneda saltó como un insecto metálico de entre sus dedos. Cara al sur, cruz al norte. Y luego nos subimos todos a la camioneta y la ciudad de las leyendas y del miedo quedó atrás. Un feliz día de enero cruzamos, como hijos del frío inestable o del ese homo, la frontera con Ecuador. Por entonces Pancho tenía 28 o 29 años y pronto moriría. Y 17 Margarita, y ninguno de los neochilenos pasaba de los 22. Bien. Esta larga poesía, larga para leer en radio, se llama Los neochilenos, es de Roberto Bolaño, del libro Los perros románticos. Y seguimos con Víctor Jara y escuchamos ahora, Víctor, si no me equivoco, hace una introducción porque esta grabación es en vivo y habla de los que están arriba, de los que están abajo, de los que están en el medio y de los que no están en ningún lado. Y la canción se llama Ni chicha ni limonada, para sorpresa de Nacho.
Bueno, ya cantamos algunas canciones de los que están arriba, algunas canciones de los que están abajo y algunas canciones también para los que están al medio, pero yo creo que llegó el momento de cantar una canción para aquellos que no están en ninguna parte. En Chile nosotros decimos tomamos mucho, ¿eh? Igual que ustedes, es que ustedes nos enseñaron, pues. Ustedes nos enseñaron eso de la chichita, ¿eh? Allá la hacemos de uva, nosotros, y también de manzana, ¿eh? Y tomamos mucha chicha con limón. Entonces, a las personas esas que, porque la chicha con limón adquiere una cosa que no tiene gusto a nada, realmente. Por eso que a las personas que no tienen gusto a nada, o que no están en ninguna parte, les decimos que no son ni chicha, ni limoná.
La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Puja!
habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo. Y hay algunos que se deciden por el bolsillo nomás. Bueno, allá ellos, digo yo.
Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Oh, usted no es nada, no es chichar el embona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. No es nada, no es chicha ni limonada. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Roberto Bolaños, a Roberto Bolaños no le cabe lo de ni chicha ni limonada. ¿Qué haría usted si supiera que le quedan unos pocos meses, o poquísimos años de vida? No sé, qué sé yo, es una pregunta de esas de reuniones a altas horas de la madrugada. La otra es qué hacés si tenés $1,000,000, y esta es por ahí un poco más trágica. Bueno, Bolaño, ¿qué hizo cuando supo que su vida a los 48, 49 años ya se estaba terminando por el cáncer? Y se puso a escribir y a terminar como un enloquecido la novela que le habían quedado inconclusa, que era 2666. Así que a él lo de Víctor Jara, ni chicha ni limonada, no le cabe. No sé qué queda para todos los demás. Leo un par de poesías más que están relacionadas precisamente con eso del libro Los perros románticos. La primera se llama Los años. Me parece verlo todavía, su rostro marcado a fuego en el horizonte. Un muchacho hermoso y valiente, un poeta latinoamericano, un perdedor, nada preocupado por el dinero, un hijo de las clases medias, un lector de Rimbaud y de Oquendo de Amat, un lector de Cardenal y de Nicanor Parra, un lector de Enrique Lin, un tipo que se enamora locamente y que al cabo de 2 años está solo, pero piensa que no puede ser, que es imposible no acabar reuniéndose otra vez con ella. Un vagabundo. Un pasaporte arrugado y manoseado, y un sueño que atraviesa puestos fronterizos, hundido en el légamo de su propia pesadilla. Un trabajador de temporada, un santo selvático, un poeta latinoamericano lejos de los poetas latinoamericanos. Un tipo que folia y ama y vive aventuras agradables y desagradables cada vez más lejos del punto de partida. Un cuerpo azotado por el viento. Un cuento o una historia que casi todos han olvidado. Un tipo obstinado, probablemente de sangre india, criolla y gallega. Una estatua que a veces sueña con volver a encontrar el amor en una hora inesperada y terrible. Un lector de poesía, un extranjero en Europa, un hombre que pierde el pelo y los dientes, pero no el valor, como si el valor valiera algo, como si el valor fuera a devolverle aquellos lejanos días de México, la juventud perdida y el amor. Bueno, digo... Dijo, pongamos que acepto perder México y la juventud, pero jamás el amor. Un tipo con una extraña predisposición a sobrevivir. un poeta latinoamericano que al llegar la noche se echa en su jergón y sueña un sueño maravilloso que atraviesa países y años. Un sueño maravilloso que atraviesa enfermedades y ausencias. Esta poesía se llama Los años y es de Roberto Bolaño. Una más, un final feliz. ¿Qué tiempos aquellos cuando vivía con mi padre y no veía la televisión? Las tardes eran interminables en la colonia Tepeyac, cerca de la villa, exactamente a 2 cuadras de la calzada de la villa. Tardes dedicadas a traducir a los poetas franceses de la generación eléctrica, sentado en la cama, junto a la ventana del patio de cemento. Las palomas que mi padre se comía los domingos, cantaban, es un decir, los jueves y los viernes, y ensanchaban la zanja. Las palomas en el palomar de cemento, y sin el zumbido de la televisión. Un final feliz en México, en casa de mi padre, o en casa de mi madre, un minuto de soledad, la frente apoyada en el hielo de la ventana, y los tranvías en los alrededores de Bucareli, con muchachas fantasmales que se despiden al otro lado de la ventana y el ruido de los automóviles a las 3 a.m. Y los timbres y los paisajes de azotea en México, con 21 años y el alma aterida, helada. Y para terminar por hoy, Musa. Era más hermosa que el sol y yo aún no tenía 16 años. 24 han pasado y sigue a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas, es el ángel guardián de nuestras plegarias, es el sueño que regresa con la promesa y el silbido que nos llama y que nos pierde. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, musa, protégeme, le digo, en los días terribles, de la aventura incesante. Nunca te separes de mí. Cuida mis pasos y los pasos de mi hijo Lautaro. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda, empujándome cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido. Déjame oír nuevamente el silbido. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti. También tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido. Pues aunque tú vengas, cuando yo vaya, en el fondo somos amigos inseparables. Musa, a donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los ojos terribles de Edna Lieberman y en los callejones de los pistoleros. Y siempre me protegiste. En la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad, siempre estuviste conmigo. Y aunque pasen los años y el Roberto Bolaño de la Alameda y la librería de cristal se transforme, se paralice, se haga más tonto y más viejo, tú permanecerás igual de hermosa, más que el sol y que las estrellas. Musa, a donde quiera que tú vayas yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo. Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Roberto Bolaño, Los perros románticos. Como ustedes saben, en este programa libro vamos para adelante, para atrás, corremos las hojas en cualquier dirección y los epígrafes, al menos estos dos, han quedado para el final. Mientras le pido a Nacho que busque el primer tema que pasamos, que es el de Joan Baez, trajimos otras canciones para escuchar, pero esa versión de Joan Baez de Te Recuerdo Amanda, creo que es emblemática y que va a ser un buen cierre para el programa. Leo estos epígrafes que encajan tan bien con el autor que hemos leído y con el músico que hemos escuchado, porque son dos ovejas negras y han servido para hacer estatuas. La primera es la fábula de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y para terminar, el epígrafe que siempre leemos de David Foster Wallace: lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Nos despedimos. Ustedes saben, el programa va de lunes a viernes, de 9 a 10, se repite a la noche. Y ahora, después de escuchar a Joan Baez cantando a Víctor Jara, se viene Rap Todo Terreno. Así que no se pierdan. Nos vemos. Chao.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena, de vuelta al trabajo. Caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la tierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos queda destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volverán, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel.